subí el volumen de la radio. Agarrá los lápices, anda a buscar el cuaderno. Si querés, ponete el guardapolvo. Ya llega la maestra a la radio para acompañarte en casa. Seguimos educando en primer grado.
Sean bienvenidos, sean bienvenidas todos y todas a este nuevo episodio de la Radio Escuela, porque arrancamos un nuevo capítulo de Seguimos Educando para primer grado. Pero ustedes ya saben que no es solamente primer grado y entonces no puede participar nadie más. No, todos los que están en casa, todas las que están en casa pueden participar. ¿Por qué? Porque la idea es que algo del contenido educativo en este momento en el que no podemos ir a las aulas llegue a las casas. Y en las casas a veces hay mucha gente y vamos todos, no pasa nada. Hagámonos compañía, que la radio en definitiva es eso, hacernos compañía mutuamente. Y mientras tanto vos nos podés ir contando dónde estás, en qué lugar del país, desde dónde nos escuchás, desde qué radio nos estás escuchando, y puedes hacerlo vía WhatsApp al 11-2512-0896. 11-2512-0896. Pregunta bien en casa si hay WhatsApp, si hay señal, y entonces le decís: quiero mandar un audio a la radio escuela para mandarle saludos. 11-2512-0896 y tu audio sale al aire y te podemos escuchar. Porque ¿quién más quiere escucharte la voz que la profe? Martí Lazo de la Vega, casi digo Lazo de la Vega Martina.
Muy bien, se puede, se puede. Buen día, hola Juan, hola Flor, hola chicos, hola chicas. Bienvenidos y bienvenidas a primer grado.
Profe, esta es una semana especial.
Así es.
Arranca de manera especial. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vamos a hablar de que no siempre, y esto hemos hablado durante este tiempo, no siempre los roles y las personas que somos en realidad son como algunos creen o como algunos dicen. No es así, cada uno va estableciendo cómo es.
Así es, va eligiendo también,
sí, va,
¿no?
Eligiendo, va viendo qué prefiere y nadie nos puede decir cómo es. Vamos a empezar a conocer algunas historias y algunas personas y a pensar algunas cosas. Por ejemplo, sobre juguetes.
Me gusta hablar de juguetes.
¿Cuánto hemos hablado respecto de si hay juguetes para varones o para niñas? ¿Cuánto hemos hablado de si una mujer puede o no puede ser corredora de autos o arreglarlos? ¿Un chico, un varón puede ser bailarín o son solo las chicas? Bueno, los invitamos a quedarse con nosotras en estos ratos porque nos estamos haciendo justamente estas preguntas. Vamos a escuchar a Tato Tatiana Machuca, con quien hemos hablado hace no mucho, es corredora de autos y nos cuenta por qué, cómo fue que todo eso sucedió. Hola Tato, acá Martina y Florencia, ¿cómo estás?
¿Cómo andan chicas? ¿Todo bien?
Pero, wow. Pero Tato... ¡Ah, Tato es Tatiana!
Exacto.
No te puedo creer. Tatiana Machuca. Hola, sí. Tato, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Pero mirá, estábamos conversando. Si conocíamos corredoras de auto, decíamos, no, no, tiene que ser un hombre, porque viste que son hombres en general, ¿o no?
Y es lo que más abunda, sí, pero no, cada vez somos más mujeres.
Mirá, ¿y por qué es eso?
Yo... creo que ahora con todo este tema de la igualdad y el feminismo y qué sé yo, se empezaron a dar a conocer muchas más, pero la realidad es que tenemos grandes pilotas mujeres argentinas como Yanina Sanasi, Violeta Pernice, María Hansik, que es la que maneja el auto de seguridad del Turismo Nacional, son varias, así que nada, la verdad súper contenta por eso.
Obvio. ¿Y por qué pensás que en general se cree que son hombres?
Hoy en día la realidad es que eso cada vez va siendo menor, uh-huh. El tema de los oficios exclusivos para hombres. El tema es que creo que hoy las chicas se van animando a más y las familias van dejando un poco ese tema de lo que se pensaba antes, ¿no? De que, por ejemplo, era rarísimo ver a una chica en un taller. Yo ahora les estoy hablando sentada arriba de mi moto en el taller donde estoy trabajando.
¿Y eso por qué? Pero, ¿porque son cosas que requieren fuerza? ¿Porque se cree que los autos son cosas de hombres? ¿De dónde viene eso? ¿Qué pensás?
Y eso viene de hace muchos, muchos años. Ellos fueron los primeros. Los pioneros, digamos, en este deporte. Pero la realidad es que hoy en día el tema del machismo y eso está como un poco lejano. Desde mi experiencia, siempre mis compañeros fueron hombres, uh-huh. Y siempre me apoyaron y me bancaron.
Qué bien.
Y ellos bancan que haya más minas en la pista.
Mira vos, qué bueno. ¿Y cómo se te ocurrió a vos dedicarte a eso? Porque vos decís, ahora con este tema por ahí es más fácil. ¿Cuándo arrancaste vos y cómo se te ocurrió?
A mí desde chiquita me gustan los autos, las motos, y aprendí a manejar muy chiquita y siempre quise correr. Desde que vi la película Herbie a toda marcha que lo manejaba Lindsay Lohan, dije, no, yo quiero ser ella. Y era imposible, mis viejos nunca se les cruzó por la cabeza ni siquiera llevarme un karting de alquiler.
Ah, no es que ellos hacían algo de eso.
Nada, nadie en mi familia es mecánico, nada.
Mirá.
Y nada, en el secundario empecé a... Yo siempre fui de juntarme más con los chicos, entonces los chicos me llevaban al autódromo a ver el cuarto de milla, a ver expos y todo eso. Y bueno, hace 3 años dije, no, me quiero meter en un autódromo y empecé.
Mirá vos. Y Tatiana, contanos qué es lo divertido de correr en auto.
Lo divertido es pasarlos a los chicos y ganar.
Es jugar carreras. ¿Y es peligroso?
Sí, es muy peligroso. De hecho, yo en pista volqué 2 veces.
¿No?
Sí.
¿Y te pasó algo?
Sí. La primera, no me pasó nada. Yo el año pasado, corrí todo el año pasado en un Fitito, en un Fiat 600 de carrera, todo rosa y blanco, hermoso. Y agarré mal una curva y caí en un pozo que había al lado de la pista, digamos, y volqué, di una vuelta carnero completa.
¿A qué velocidad?
No me pasó absolutamente nada. Y creo que venía en ese momento a 120, 130 más o menos, sí.
Ajá. Y esos son los únicos lugares donde se puede a esa velocidad, ¿no?
Sí, es el único lugar en el que te puedes sacar las ganas para correr. Es un autódromo donde vos pagás una médica y si te pasa algo te atienden.
Claro.
No, en la calle bajo ningún punto de vista. Y después tuve otro accidente hace un par de meses, en la primera fecha, la única fecha que corro, porque después vino todo este tema de la pandemia, que en realidad fue un mal manejo de la seguridad del autódromo, digamos, que yo me quedé en la pista y me quisieron remolcar y me remolcaron mal y me volcaron ellos.
No.
Y sí, me fracturé un dedo.
Qué peligroso.
Sí, es peligroso. Por suerte estoy bien, la estoy rehabilitando, el dedo es muy jodido, pero bueno, son vos cuando te metes en la pista sabes que te puede pasar cualquier cosa.
Claro.
¿Y la idea es tener todas las medidas de seguridad, ¿no? Uh-huh. Por lo menos bien, en buen estado.
Claro. Y te hago una consulta, porque vos recién decías que lo divertido es pasar a los chicos. ¿Este es un deporte mixto o es como otros deportes que las mujeres juegan por un lado y los varones juegan por otro?
Es el único deporte donde no necesitas una contextura física determinada para poder correr. Vos podés correr con hombres, de hecho yo corro con hombres, yo no corro en ninguna carrera donde sea ninguna Copa Damas ni nada de eso, porque creo que sería como autodiscriminarnos. Entonces, no, yo corro con hombres. Obviamente que hay tipos de autos distintos en los que capaz necesitas mucha más como entrenamiento para bancarte la fuerza y el tiempo que dure la carrera, ¿no? Pero no, son con hombres.
Y decías que los chicos te acompañan desde el principio y te bancan. ¿Las chicas también tienen buena onda?
Yo, la verdad, tardé mucho tiempo en conocer chicas que les guste lo mismo que a mí. Las conocí recién hace 3 años, cuando uh-huh. empecé con esto. No conocía. Mis amigas no me bancaban en ninguna, no entendían. Y la verdad que hay de todo, obvio. Pero la mayoría sí son re buena onda y cada vez que encontramos una es como, no sé, es un tesoro que encontrás. Uh-huh. Somos pocas.
Claro. ¿Y qué te pasa cuando alguien se le ocurre decir, no sé, ya esas frases muy viejas, pero como que el auto es de los hombres, que los deportes riesgosos son para hombres? ¿Qué les respondes?
Y por suerte no me cruzo con mucha gente así, quizás la tengo todavía mi abuela que me lo dice, pero es mi abuela, ¿entendés?
Pero la querés mucho, claro.
Es lógico, pero gracias a Dios las cosas van cambiando y ya no se escucha mucho ese tipo de comentarios en personas relativamente jóvenes, ¿no? Y en los adultos, nada, es cambiar muchos años de una costumbre que es muy difícil cambiar. Pero mientras te acepten o te den su opinión de buena forma, no, se puede entablar conversación con cualquiera.
Porque a veces, viste, los chicos y chicas que nos están escuchando, que por ahí están en primer grado y a lo mejor viven en un mundo donde sus familias piensan así, que los hombres están para una cosa, las mujeres están para hacer otra cosa. Y recién cuando empiezan a juntarse con algunos amiguitos o empiezan a ver algún en la televisión o escuchar la radio o empiezan a descubrir un mundo por fuera de los más cercanos, ahí empiezan a decir, ah, pero pará, entonces las chicas podemos jugar con autos, los chicos podemos jugar con muñecas.
Sí, con todo este tema de los autos se me acercaron muchos nenes chiquitos y nenas. Y yo lo que siempre digo es que traten de hacer lo que los haga felices. Y si eso es para una chica querer el día de mañana ser mecánica, soldar, hacer dedicarse a cosas que antes eran exclusivo de los hombres, que lo hagan. Que hoy hay mundo para todo, hay lugar para todos. Así como los hombres también... Yo me dedico en realidad a mi trabajo principal, yo soy manicura, nada que ver.
¿Mira?
Y tengo colegas que son hombres, entonces...
Pero sos no manicura y estás con el dedo mocho.
Sí, no. Bueno, ahora por tema de la pandemia no tenemos permiso, ¿no?, para trabajar, pero hay hombres que ¿por qué no le puede gustar dedicarse a la belleza de las uñas, de la estética y todo eso?
Pero mi abuelo, ¿sabés cómo se cuida las uñas?
Obvio. Hay lugar para todos.
Hay lugar para todos. Nos encantó charlar con vos, Tatiana Tato Machuca, corredora de autos. De verdad, muchísimas gracias. Te mando un beso gigante.
Chicas, saludos.
Cuídate ese dedo.
Usted, hasta luego.
Interesantísimo, cuántas cosas hemos descubierto.
Un montonazo, qué bueno recordar todo esto, ¿no?
Qué mundo el de los autos, ¿eh? Pero claro, nos puede gustar a todos y a todas.
Totalmente.
Y... también el mundo de los juguetes nos gusta a todos y a todas.
Sí, y hemos conversado mucho sobre los juguetes
un
en todo
montón.
Este tiempo.
Y a vos te puede gustar una pelota y a mí no.
Así es.
Y a vos te puede gustar una muñeca y a mí no.
Totalmente.
Y de esto hablamos con Carolina Dueck. Juegos y juguetes. Carolina nos dijo, se puede todo. Caro, buenos días. Flor y Marti, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, Flor, hola, Senio. ¿Cómo andan?
¿Qué tal?
Bien, ¿ustedes?
Bien, acá una vez más hablando de esto que no se entiende bien. ¿Por qué históricamente había juegos para chicos y para chicas? ¿Es así?
Bueno, se entiende precisamente históricamente.
Ajá.
A ver, hubo un momento en el que a alguien le pareció que era un buen plan diferenciar los objetos y cosas que usaban los chicos de los que usaban las chicas para jugar. Y esto tiene que ver con cómo nacieron los juguetes.
Ajá.
Los juguetes, en su origen, a ver, una de las cuestiones fundamentales que tenemos que pensar los chicos y chicas de hoy es que no siempre existieron juguetes. No tanto que existen los juguetes como los conocemos nosotros, como los usamos, como los pensamos.
Ajá.
Pero cuando aparecieron, los juguetes eran en realidad miniaturas de lo que hacían los adultos. Por ejemplo, los varones iban a la guerra, entonces los chicos varones jugaban con soldaditos. Porque había una idea de que lo que los chicos podían hacer mientras sus padres estaban en la guerra era recordarlos así,
entiendo,
jugando a los soldaditos y a la vez preparándose para en el futuro ser ellos mismos soldados. Es decir, la idea del juego como una preparación.
Claro.
Entonces, las nenas, ¿a dónde fueron destinadas? A la preparación de comida, por eso tenemos la cocinita, por eso tenemos la... El orden del hogar,
lo que hacían sus mamás.
Cama. ¿Cómo?
Lo que hacían sus mamás.
Exactamente, cómo hacer los vestiditos, cómo arreglar una ropa que estaba descosida. Es decir, los juguetes nacieron con una impronta de género, es decir, de que era para varón y que era para nena, porque el objetivo en ese momento era que fueran pequeñas miniaturas de lo que los adultos hacían. Entonces, las nenas jugaban con las miniaturas o las situaciones en chiquitito de lo que hacían las mamás, y los varones jugaban con las situaciones en chiquitito de lo que hacían los papás. Soldaditos, autito, camioncito.
Mirá vos.
Que tenían roles distintos en la sociedad. Por eso, digamos, hoy en 2020 nos sorprende muchas veces como seños tener que decir que no hay colores para varón y no hay colores para nena, pero si hacemos una investigación muy chiquitita en el tiempo, lo que encontramos es que tiene una explicación.
Pero, Caro, ¿nos encontramos todavía con situaciones en las que a los chicos les da vergüenza porque por ahí sus papás no los dejan, sus papás y sus mamás a lo mejor le dicen, no, ¿cómo vos, Matías, vas a jugar con esta muñeca? ¿Cómo vos, Martita, vas a jugar con la pelota? ¿Todavía pasa eso o ya no?
Mira, pasan cosas mucho peores, Flor, porque muchas veces, hoy, cuando yo soy investigadora y hago investigación y hago entrevistas, madres y padres me dicen, te juro que nosotros no le decimos nada, pero no quiere usar esa remera porque es roja. ¿Por qué? Porque hay una asignación, ¿cómo decirlo? Si vamos a una juguetería,
sí,
una juguetería, en general hay un pasillo de varón y un pasillo de nena.
¿Sí?
Sí.
No me digas.
No en las jugueterías didácticas, pero en las grandes jugueterías sigue habiendo un pasillo de soldaditos, de Power Ranger, de Spider-Man, de Tolas, y otro pasillo de muñecas, de Barbie, de todo. Entonces, esa diferenciación, no hace falta que los padres y madres sean unos ogros y sean malísimos. Muchas familias dicen, nosotros le enseñamos que no hay colores de varón o de mujer, que no hay juguetes de varón y de mujer, pero los chicos y chicas, cuando salen a juntarse con otros chicos y chicas, ven que todos sus amigos varones tienen todo azul y verde.
Claro.
Entonces no quieren esa ollita fucsia y violeta, sino que quieren la naranja y verde. Entonces hay una construcción social del sentido. Estamos todos involucrados en por qué vemos algo y decimos es más de varón, es más de nena.
Bueno, viste que cuando van a ser un bebé, a veces si vamos a comprar ropita o si vamos a comprar un osito, nos preguntan, ¿varón o nena? Para ver si Exacto. le dan celeste o rosa. Y si no sabemos, le llevamos blanco. Pero si sabemos,
o
es posible.
Blanco o amarillo.
Claro, o amarillo, una cosa horrible.
O elegís algo de dinosaurio y te dicen, ah, es un varón, no es una nena. Ah, no, entonces tengo esto con ositos.
Claro. Con un unicornio. Bueno, claro. De hecho, yo tengo una hija de 10 años ahora, pero me acuerdo que tenía 2 meses o 3, y salimos a pasear en el cochecito, como cuando se podía salir a pasear.
Claro.
Y tenía unas calzas negras y una remera negra.
Sí.
Y una señora se acercó, una desconocida, se acercó y me dijo, a los bebés no se los viste de negro.
¡No!
Y yo le dije, señora, si yo a usted no la conozco, ¿qué ¿por qué metés? Opina sobre mi hija? Si yo no la conozco.
Claro.
Y me dijo, lo siguiente, esto es muy verdad, ¿eh? Me dijo, ah, es nena. Pensé que era varón porque no tiene aritos. Y yo dije, chao.
Todo.
La señora no sabe el favor que me hizo como investigadora de decirme todas esas barbaridades, porque a mí me sirve tiempo solo para contárselos a ustedes.
Claro.
La señora pensó, y es culpa de esa señora, a ella la educaron así, y a muchas personas que hoy son grandes, las educaron así, y cuesta mucho correrse de lo que uno aprendió.
Por eso
los chicos y chicas de hoy lo que tenemos que hacer es abrirles la cabeza y explicarles que alguien un día inventó y tuvo la idea de que los juguetes tenían que ser miniaturas del mundo adulto y nosotros perfectamente podemos inventar de que no lo son más y de que cada uno hace lo que tiene ganas de hacer con lo que tenga ganas de hacer.
O que en todo caso va cambiando también el mundo adulto. Estamos en comunicación con Carolina Dueck, especialista en juego infantil, investigadora del CONICET. Y, Caro, ¿cómo hacemos eso? Porque estaba pensando que, si no, hay un montón de universos que nos perdemos.
Por supuesto, por supuesto. Es decir, si nosotros empezamos a pensar todo en términos de es de varón o es de nena en la infancia, la mitad de las cosas nos quedamos afuera.
Claro.
Entonces, si nosotros perdemos y nos quedamos afuera de la mitad de las cosas, ¿por qué vamos a quedarnos afuera de la mitad de las cosas? A la vez, reconozco, y eso aparece mucho en la investigación, que los cambios no se dan de un día para el otro.
Claro.
A veces es muy difícil para los abuelos y abuelas comprarle algo rosa a un varón. Y tampoco estamos diciendo que todo el mundo salga a comprar algo que en principio parecía de varón o de nena para un varón o una nena. Lo que estamos diciendo es, y si nos ponemos a pensar que un día alguien inventó para vender más juguetes, que el rosa, el violeta eran más de nena y el verde, el azul y el naranja podían ser de varón, si entendemos que fue un invento, lo que podemos decidir es que nosotros podemos asignarle a los colores cualquier función y cualquier idea.
Claro. ¿Y te parece que la escuela puede ayudar en eso, en ese proceso?
Si me parece que la escuela puede ayudar, no. La escuela tiene que ayudar. Uh-huh. La escuela es fundamental que ayude. Digo, hay muchas historias de docentes de inicial y de ciclo de primaria que citan a familias porque el nene está mucho con las nenas o se quiere disfrazar de princesa, como si fuese un llamado de atención. Claro. O que una nena es muy, comillas, varonera. ¿Cuál es el conflicto si no hay un problema vincular, si no tiene un hostigamiento? Si, ¿por qué habría de citar a la familia? ¿Para que no se preocupen o para que se preocupen porque su hija está con varones y juega al fútbol y porque su hijo se quiere vestir de princesa? Ese es el prejuicio que hay que salvar. Entonces, primero tenemos que formarnos nosotras y nosotros, los docentes, para ayudar a los chicos y chicas a cómo correrse de eso, que también aprendieron. Lo aprendieron en la tele, lo aprendieron en la tablet o en la compu, si tienen la compu de la escuela, lo aprendieron con sus familias, si no lo aprendieron con sus padres y madres, porque los padres y madres son más abiertos, lo dicen sus abuelos o sus tíos, ah, eso es de nenita, ah, eso es de...
Claro.
Entonces tenemos que hacer una gran tarea, una responsabilidad. Y fíjense cómo, incluso en un momento en el que estamos en aislamiento social preventivo obligatorio, la escuela tiene una presencia en las casas enorme. Claro. Y la escuela es ese espacio en el que los chicos y chicas les preguntas, aunque obvien estudiar, ¿a dónde quieren volver? Si pudieran, y te dicen a la escuela.
Claro.
No, porque la escuela es un gran lugar de expresión, de desarrollo, de vínculo con docentes, de vínculo con sus compañeros, de juego con sus compañeros, pero también del despliegue de temas, problemas, vi en la tele tal cosa, vi en algún canal tal cosa, me trajeron una película de tal cosa.
Claro, algunas cosas que ayudan a entender.
Entonces, ¿cómo la escuela no va a participar en desarmar esta idea de que hay juegos y juguetes de varón y juegos y juguetes de nena? Por supuesto, la escuela en la primera línea.
Y también, bueno, vos decías, hay padres que son más abiertos, pero en el caso en que los padres no son tan abiertos, por ejemplo, sí, a veces ayuda. Viste que a veces los chicos aprenden en el colegio o aprenden en alguna clase especial que, sí, por ejemplo, hay que cuidarse en el auto y ponerse cinturón de seguridad y un montón de medidas de educación vial. A lo mejor sí, en este caso también hay muchas cosas que los chicos aprenden en el colegio y después van a casa y dicen, no, pero rosa es para cualquiera, negro podemos usarlo todo, celeste, claro, y así.
Bueno, la vida de los niños cuando salen del hogar y se escolarizan desde el maternal hasta la secundaria es un poco entregarlos al abismo de la sociabilidad. Cuando un chico o chica de golpe llega a una casa en la que no se dicen malas palabras y dice una, lo aprendí en la escuela. No, no es que lo aprendió en su vida social.
Claro.
Entonces también hay algo ahí abismal que nos pasa mucho a los padres y madres, ya no hablo como investigadora, sino como padre y madre, que es que hay un momento en que los chicos y chicas salen al mundo y empiezan a tomar sus propias decisiones, porque tal vez un nene o nena no tenga una conclusión sobre esto, pero tal vez en 3 años se da cuenta y dice por sí solo, ah, no, si a mí me gustan los dinosaurios, ¿por qué tengo que usar unicornios?
Claro.
¿Quién me dice a mí que tengo que usar un unicornio? Si a mí me gustan los dinosaurios.
Las opciones, tener opciones y que después elijan.
Por supuesto. Y la idea es entender que alguien inventó que el unicornio es de nena y los dinosaurios son de varón, pero que no existe tal cosa, que podría ser que los unicornios fueran otra cosa.
Claro.
Entonces, si nosotros empezamos a dudar y empezamos a preguntar, ¿pero quién dijo eso? No, nadie lo dijo. Ay, entonces, ¿por qué tenemos que cumplirlo?
Ay, me tranquiliza escuchar a Carolina Dueck, especialista en juego infantil, investigadora del CONICET. Gracias, Caro, te mando un abrazo grande.
Gracias a ustedes, les mando un beso.
Beso grande. ¿Cómo aprendimos con Caro? Porque,
un montón.
Porque, claro, venía de alguien que se le ocurrió decir, yo voy a vender una cosita por acá, otra cosita por allá.
Alguien inventó eso. Qué bueno saber que es un invento y que no está escrito en ningún lugar, ¿no?
Mira vos, pero mira vos. Me quedo pensando. Pero no viste. Mira, en casa me habían separado en un momento las muñecas y las pelotas. ¿Y por qué la pelota no?
Tal cual, sí podemos jugar también. Pero y divertirnos.
Y qué bien a veces jugamos.
Recontra bien.
No jugamos muy bien, no yo, pero digo, jugamos para meterme en ese grupo. Y nos vamos a ir a un recreíto, a un breve recreíto, pero no te vayas a ningún lado porque vamos a seguir hablando de estos derechos, diría, que tenemos de elegir, ¿no?
Así es, me gusta pensar así, en derechos.
En derechos. Y nos vamos a ir con música... como siempre nos vamos al recreito, vamos a escuchar a Jarabe de Palo haciendo Eso que tú me das, y en breve ya estamos de regreso, así que no te vayas muy lejos.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida.